SER Podcast.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda. Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda. Su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su skin. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su atleti, su borbón, sus gordas de botero, sus hoteles de paso, su taleguito de jazz, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Su 18 de julio, su 14 de abril. A mitad de camino, entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid.
Son las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Abrimos la ventana de la música hoy, que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, esa Madrid que es casi casi un mundo en el universo de las canciones y de la música. ¿Qué tienen las ciudades para ser tan inspiradoras? ¿O qué tienen que tener, Benjamín? Al poeta se lo pregunto primero.
Pues tienen que tener un Sabina que venga de otro lado y pase por ellas. Tienen que tener un Leiva y un Rubén que vengan y den un paseo desde la Alameda de Osuna. Tienen que tener un Rosendo que venga y haga la de Leño. Tienen que tener gente que vea la belleza que tienen los lugares. Yo creo que Madrid es la ciudad más bonita de España, como todas las demás.
Exactamente. Y eso es lo que han visto los artistas en Madrid. Por ser su día hoy y porque los invitados que nos visitan, que vienen por primera vez a la ventana, son de Madrid y su grupo Merino bebe de todas estas influencias del pop madrileño, hoy vienen a presentar su tercer disco, El Bosque. Sandra Merino y Alex Gallego son los componentes de Merino. Sandra, Alex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por venir aquí. Un gusto teneros en la ventana por primera vez. Para vosotros, ¿Madrid es fuente de inspiración o os basáis más en experiencias que en lugares para componer vuestra música?
Para componer creo que nos basamos un poco más en las experiencias personales, pero sin duda Madrid ha sido un lugar para nosotros... Bueno, muy importante, porque al final crecimos en, en las calles de Madrid. Nosotros, antes de conocer a Alex, yo ya tocaba en Madrid, en el metro, en el Retiro, en Gran Vía, y cuando luego conocí a Alex, pues él se unió a mí y todas las canciones nuevas que hacíamos y versiones y demás, pues siempre las hemos tocado en la calle. Ha sido como nuestro primer escenario.
De hecho, siempre nos gusta definirnos Merino con M de Madrid. Es una manera que...
Está bien. Vamos a conoceros un poquito mejor en esta hora que tenemos por delante. Lleváis juntos oficialmente como formación desde 2018. Uh-huh. Os conocisteis a través de un amigo común. ¿Y la conexión cómo fue? ¿Fue instantánea o hubo que trabajarla un poco, Alex?
Bueno, hubo que trabajarla un poco. Yo empezaba a tocar la batería por aquel entonces y, bueno, pues decía las malas lenguas que no llegaba yo al nivel, ¿no? Pero bueno, nada que una buena formación y muchas ganas y una buena motivación por medio como para que te ayude y bueno, y salir adelante. Yo al final conocer a Sandra y escuchar, pues eso, cómo cantaba, sus canciones y la luz que yo por lo menos veía y veo, ¿no?, desde que la conocí, pues era todo lo que me apetecía hacer, ¿no?, en el mundo de la música por aquel entonces, así que...
Que además cuando te juntas con más gente es cuando más rápido aprendes, más que estar tú tocando en casa, sobre todo en batería, que es el tipo menos agradecido, digamos, como instrumento, porque en casa toca la guitarra, pero la batería ya veremos.
Total, ¿no? Y él cuando empezó ya tocaba en varias bandas, él decía todo que sí, porque lo que quería era tocar, y es verdad que justo cuando nos conocimos el primer ensayo fue un poco catastrófico y como que yo dije, uy, yo creo que no voy a volver a quedar con este chico.
Pero llevé buena merienda. Y entonces, como a Sandra le gusta mucho comer, dijo, bueno,
qué buen truco.
Ese. No, y luego es verdad que Alex, si quiere algo, se lo trabaja de una manera increíble hasta que lo consigue y en muy poco tiempo mejoró una barbaridad.
Qué bueno.
Bueno, sí fue catastrófico, pero solo un poco.
Oye, decías que empezasteis tocando, pues eso, en la calle, en bodas también, y ¿cómo es esa escuela de la vida? ¿Cómo es el día en el que decides, no, a mí esto me gusta y yo lo valgo y me voy a ir a Gran Vía, al Retiro, a tocar?
Yo no es algo que tampoco pensara muchísimo. Yo creo que cantar es algo que desde pequeñita me llamó y me gustó y que con el tiempo, pues... Es que no, yo no decía, yo quiero ser cantante 100%, sino que poco a poco iba dando pasitos, iba conociendo gente que también me ayudó muchísimo en el camino, pues a formarme o compañeros que me ayudaron a crecer, que me enseñaron a tocar la guitarra y poco a poco pues me vi dando ya conciertos y vi que me encantaba y es que no he hecho otra cosa en realidad, porque desde los 16 empecé a dar conciertos y bueno, y lo de tocar en bodas y comuniones, bautizos, restaurantes, hoteles, calle, pues se fue dando. Al final te vas haciendo como un poquito de... O sea, bueno, de nombre o vas conociendo lugares donde puedes acudir y ha sido un camino largo, con mucha pasión, mucho trabajo y muy reconfortante luego ver los frutos, ¿no? Y ver que cada cosa que a lo mejor no ha sido tan bonita ha valido la pena hasta llegar hasta
ahora.
Claro,
porque eso supongo que curte, porque dices, ha sido un camino largo hasta que has empezado a dar conciertos. Pero claro, hay que verse, estar en la calle y ver a la gente pasar sin mirarte o sea, estar tocando para quién.
Sí, y en las bodas, por ejemplo, te miran poquísimo. O sea, hay ratos que dices, soy un cóctel más.
Ya, bueno, es verdad que eso nunca nos ha afectado, quizá porque...
Porque había comida en la boda, ya lo he dicho al principio. Es lo
no
único
podía
que
cantar porque tenía la boca llena, vale.
No, pero a mí siempre me ha gustado mucho el que al principio a lo mejor estén a lo suyo y luego poco a poco ir ganándote a la gente. Leyéndolos, ir diciendo, uy, a este grupito le va a gustar esto, a este otro le va a gustar lo otro, ir acertando y que al final del tiempo pues
pero
todo
de
se...
tal manera las bodas llegaron después. La calle, que fue un proceso muy bonito que vivimos, diríamos que es uno de los escenarios que más echamos de menos. De hecho, nosotros tuvimos la suerte de coincidir con Carmena cuando era el momento en el que ella estaba y entonces era una facilidad pues allá tocar la calle. Luego ya se prohibió y ya no se pudo. Ya. Y entonces vivimos esa época...
Ha estado hoy a las 4.
¿Ah, sí?
¿Sí? ¿La habéis escuchado?
Sí. No la hemos escuchado.
Pero no la cantamos.
Ay, hombre. Y era muy bonito, porque lo que decís, ¿no? Que a veces no se paraba nadie, pero a veces se paraba alguien, se emocionaba y te contaba cosas muy especiales y llegabas a generar algo que era como, bueno, la verdadera experiencia de esa canción que se escucha por primera vez en unos oídos ajenos sin condicionarte nada, ¿no? Y ahí teníamos un filtro muy bonito. De hecho, hubo una canción que es Cerca del invierno, la primera canción un poco de que digamos que no funcionó, que la canta Mikel Izal con nosotros, y al principio era una canción que, claro, cuando nació la gente se empezaba a parar y decía, ostras, aquí hay algo bonito, ¿no?
Mira, vamos a escuchar ese algo bonito.
He desbloqueado todas las pantallas de los universos y aún nos quedan vidas. Y ahora estás atento y quieres el secreto y no te puedo dar más pistas. Es imposible estar a salvo, un beso tonto, una caída brutal, alguna fiesta, algún disparo, bajo la lluvia.
Detecto en muchas de vuestras canciones alergia a la guitarra. En general hay mucho sintetizador. No sé si es premeditado o es que es, no sé cómo deciros, el sonido de vuestra generación.
Bueno, hay un poco de todo. De hecho, lo que pasa que en esta canción, por ejemplo, teníamos un guitarrista que luego fue papá y tuvo que abandonar la banda.
Ajá.
Y era muy friki de los sonidos. Entonces, aunque parezca un sintetizador,
¡ostras!,
es una guitarra sintetizada.
Ah, qué bueno.
Pero es verdad.
Es un violín, parece, sí, pero ese arpegio lo hace la eléctrica.
Pero es verdad que hemos ido a búsquedas más raras que no la típica guitarra. Es verdad que nos ha dado siempre más por ahí.
Pero vamos, hay mucho orgánico en el disco también, ¿eh?
Este último nuevo sí tiene.
Orgánico y organitos también hay muchos. Sí.
El primer disco creo que lo pagasteis gracias al dinero recaudado precisamente en estas actuaciones, en bodas, en la calle. Sí. Sí, ¿cómo fue esa experiencia?
Pues graciosa, porque al productor con el que trabajábamos le pagábamos en monedas de un euro.
Bueno, alguna vez lo hicimos de broma, pero no le pagamos así. Pero sí que un día le llevamos un saquito de coña.
Ay, qué bueno.
No, pero bueno, pues al final, pues independientes totales, ¿no? Todos los videoclips, todos los discos que tenemos los hemos pagado así. Ahora ya, por suerte, pues ya también con lo que da ya nuestro proyecto. Pero hasta hace unos años, pues gracias a las versiones y a las bodas y a la calle.
¿Pero os habéis acercado alguna vez a una multinacional o no?
Hemos tenido acercamientos, sí.
Se han acercado en algunas ocasiones también, pero nunca ha sido algo que nos gustase. También sentíamos que podíamos perder libertad creativa y luego también, pues bueno, con la distribuidora con la que trabajamos, que es Altafonte, pues hemos estado muy contentos y siempre nos ha respaldado mucho. Y hemos decidido hacer un camino que ha ido desde más pequeñitos a un poquito más grandes con ellos, y no ha sido algo que hayamos echado mucho en falta.
Tengo curiosidad por saber qué versiones tocáis cuando tocáis canciones de otros en bodas o donde sea, en vuestros conciertos.
Sí. Pues bueno, hace ya, ¿eh? Porque en
vuestros conciertos no
tocáis
ninguna versión.
No.
¿Pero qué tocabais?
Pues teníamos 500.
Toma,
claro.
Ya. O sea, que, puedes elegir, es yo creo, prácticamente de todo.
Eran bodas árabes, por lo tanto.
No, había de todo, porque se iba, claro, al final son muchos años los que nos hemos tirado, entonces se iba ampliando repertorio, pero es verdad que solíamos hacer mucho indie español, nos llamaban mucho por eso.
Y Sabina, La Oreja de Van Gogh, Camaral, toda la canción con alma, por decirlo, sí, así, era nuestra preferida.
Bueno, yo siempre he dicho que lo de las bodas es un filtro, ¿eh? Hay canciones que no faltan en ninguna boda. Puedes ir a 50, sí, y hay unas cuantas.
Sí, sí.
Curiosamente, alguna cosa de Extremoduro y cosas así. Están también siempre.
Sí, claro.
Sí. Es un buen filtro, ¿eh?
Nosotros lo hablamos, que si llegamos aquí algún día alguna canción nuestra se cuela en las bodas.
Ya está.
Ahí
la
habremos conseguido.
Claro, sería ya.
Venga, vamos a volver al bosque.
Sacó las mejores flores al balcón para que me miren con ojos de turista. No sé qué ponerme, falda o pantalón. No sé si me gusta o estoy aburrida. Tiene un punto ácido decir que no, pero siempre
este laberinto habláis del amor adolescente, donde el amor, decís, parece un idioma extranjero. A ver, con los años, ¿habéis aprendido más del amor o creéis que desaprendemos ya completamente?
Sí, sí. No, de hecho, este disco es un camino que pasa por diferentes etapas. Empieza desde la infancia y habla, bueno, de muchas etapas hasta el momento actual. Esta es la adolescencia y es la que más me costó escribir porque no conectaba nada con esa Sandra adolescente. O sea que, por suerte,
¿qué
el amor...
¿Qué recuerdas de esa Sandra adolescente?
Bueno, pues lo que cuento un poco en la canción de perdida, sí, de muy perdida y de al final, sí, cuando tienes una infancia también compleja, sin unos referentes muy sanos y también con dinámicas poco sanas también, pues cuando empiezas tú a enfrentarte a relaciones y... Pues es que es un desastre, porque claro. No sabes...
Y encima con bateristas que no, claro. El primer día tampoco...
Venga, hace ruido.
No, es que no, yo comprendo que eso es una adolescencia fea.
No, pero si no sabes muy bien ni lo que quieres tú, ni sabes entenderte, pues mucho menos vas a entender al de enfrente.
Oye, déjame que vuelva Marta a esto de las colaboraciones de estos chicos, porque a veces se junta gente que no pensarías que pudiera pegar y luego lo hacen fantásticamente bien juntos. Por ejemplo, hace no demasiado invitaron también a Iván Ferreiro a grabar Demasiado Grande, que es del disco anterior de estos chicos, que se llamaba Himnos de Guerra. Iván Ferreiro, por cierto, el que quiera ver el vídeo, también está el vídeo que están ahí grabando y la verdad que está bastante entrañable. Luego retomo la canción que estábamos escuchando antes, la de Cerca del Invierno con Mikel Izal, porque como yo soy un bocazas y he hablado antes de tiempo, no se ha oído cómo cantaba Mikel Izal. Pero también la grabaron en ese mismo disco anterior y suena fantásticamente, se titula, os recuerdo, Cerca del Invierno. Benjamín, esto de toca todo lo que quieras pero no me rompas nada.
Me gusta mucho, de
hecho. Como para sobrinos, es estupendo, sí. Luego, al poquito de salir de lo peor de la pandemia, de la peor fase, Fran Perea les invitó a cantar La chica de la habitación de al lado, que es uno de los mayores éxitos de él, de este actor cantante, pero la hicieron a pelo, casi como lo que van a hacer dentro de un par de minutos, que es solo guitarra española, un cajón y las dos voces.
Entre tanto los dos desayunamos miradas cada mañana. Mientras tanto los dos somos reflejos perdidos en tu ventana.
Un formato así desenchufado muy propio para el apagón. Claro, no hay que enchufar nada, por cierto. Bueno, pues otros que han trabajado mucho con Merino son invisibles en realidad, aunque no son inaudibles, porque son Florenci Ferrer, Fluren y Santos Berrocal, que se hacen llamar Santos y Fluren, son un dúo de productores y de gente que ayuda a sacar la creatividad de mucha gente, como por ejemplo lo ha hecho con Sidoní, con Lobos Lesbian, con Izal, con Viva Suecia, con 21, con Rigoberta Bandini, con Iván Ferreiro, con Zahara, en fin, con los mejores ha estado. Pues por ejemplo este Bailando con Lobos está hecho con ellos.
Todos estábamos tan guapos hablándonos con indirectas y ahora me doy cuenta de que sigo bailando con lobos, que siempre hizo falta pagar la cuenta, que aunque haya más peso en los hombros, jamás fue tan bella la carrera que siempre hubo luz en el fondo.
Decía Sandra que este tercer disco, El Bosque, es un recorrido por diferentes etapas de la vida y el primer directo que van a interpretar aquí en La Ventana se llama La Niña, que es también el primer tema del disco. Os escuchamos.
Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí, yo estaré ahí. Deseo que sanes aquello que no hablas con nadie. Deseo que cuentes conmigo sin que haya un porqué. Que entiendas que no siempre tiene que haber un culpable. Y que nunca, que nunca, que nunca te dejes para después. Deseo que vuelva la niña que salta los charcos. Que no tiene miedo a la lluvia y se moja los pies. Aquella que quiso subir a la copa del árbol para sentirse a salvo. Pero nunca hubo rama segura, ni bosque ni red. Pero nunca hubo rama segura, ni bosque ni red. Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Si algún día no encuentras a nadie, alguien que venga a salvarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Deseo que sanes aquello que no hablas con nadie. Deseo que cuentes conmigo, que ya me lo sé. Que no pasó nada por no superar el examen, por no contestar el mensaje, por no explicar el porqué. Deseo que sueltes aquello que no es importante, que solo durante el trayecto podrás entender. Que las cosas de lejos a veces se ven más brillantes, pero luego te acercas y no sabes bien para qué. Pero luego te acercas y no sabes bien para qué. Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Si algún día no encuentras a nadie, alguien que venga a salvarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Cuando sientas que vienes de Marte y nadie se pare a mirarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Cuando quieras que todo se acabe y no quede nadie al volante, yo estaré ahí. 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 Yo estaré ahí.
La Ventana, con Marta del Vado.
Ando buscando la luz adecuada, ese lugar donde no hacía falta tenerlo tan claro, tener todo atado. Ando buscando tu voz en la plaza, no recordaba las calles tan anchas. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay nadie en el banco y la verdad, no quise descuidar nuestro jardín, pero llovía, va arruinado más. Y me encerré en mi casa a ver si así, por hacer, todo se pondría en su lugar. Pero en lugar de eso me perdí y nunca más me he podido encontrar. ¿Dónde
van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias? Estamos en La Ventana de la Música con Merino, con Sandra y con Alex Gallego, que nos están presentando su tercer disco, que se llama El Bosque. Este tema en concreto, El Escondite, va sobre la búsqueda de uno mismo. Yo no sé, Sandra, Alex, cuántas veces os habéis perdido y os habéis encontrado otra vez.
Bueno, realmente...
Ahora mismo, por ejemplo.
Ahora mismo. Pero bueno, ya nos hemos rescatado. Que no sabía quién iniciar. No, bueno, yo creo que es un poco la vida, ¿no? El perderse, encontrarse, pensar que te has encontrado, pero estar más perdido y un poco esa inercia. Esta canción habla... Bueno, al final todo este disco habla de una historia muy personal que en este caso se centra en Sandra. Y este capítulo en particular, pues bueno, de un momento...
Es en la adolescencia y un par de años que yo tengo un poco olvidados, porque es verdad que cuando te pasan cosas... episodios muy, muy complejos que te dejan en shock, me dejó a mí. Bueno, entre ellos, por ejemplo, la muerte de mi hermano, que hablo de ellos también en La habitación de enfrente, que viene un poco más tarde. Pues yo hay ciertos momentos y ciertos años de mi vida que no recuerdo bien. Y esta canción es como ir a buscar a esa Sandra, y la busco por mi barrio, por el instituto donde estudiaba, el metro por donde iba, el banco donde quedaba con mis amigos, y intento decirle que luego irá todo mejor, como que digo que esto es solo el principio de una larga saga. Y bueno, igual que en La niña también es como rescatar a esa niña, pues esto es rescatar un poco a esa adolescente desde mi yo.
Oye, ¿quiénes son vuestros antepasados? Porque estaba escuchando esta canción y pensando, parece una canción más de los 90 que de ahora, ¿no? Con esas pelotitas electrónicas y esas cosas que suenan por ahí.
Bueno, somos un poco clásicos, yo creo, en eso. Pero bueno, yo que sé, muchos.
Dime tres parientes que os...
Pues La oreja de Van Gogh, uno de ellos.
Esta sonaba un poquito a La oreja de Van Gogh.
Sí, La oreja de Van Gogh... Desde niños yo creo que nos ha marcado.
¿Cuál de las dos orejas?
Sí. ¿La oreja baila sola o la...?
No, quiero decir, ¿la oreja primera. De Amaya.
Hombre,
o la oreja de
Amaya? En la infancia sí. Solo podía ser la Amaya. Oreja con Amaya, claro.
Sí, claro. Oye, y os ha pasado lo mismo de perderos, pero en lo musical, de decir, ostras, que no sé qué hacer con esta canción. Veo que habéis colaborado, que se ha ayudado mucho Santos y Flurén, pero en otros momentos, aunque sea sin ayuda o con ayuda, da igual, habéis dicho, ostras, es que no sé muy bien qué música tocar o qué me apetece hacer con esta canción en concreto. Porque es como muy continua vuestra música, pero a lo mejor es una cosa que habéis tenido que hacer con... Método.
Fue un disco de pérdida, fue un disco de un catálogo.
Bueno, de búsqueda.
Ah, bueno. Y pérdida.
Bueno, también es que es verdad que, claro, al principio te preguntan, ¿a qué suena Merino? Y cuando estás grabando el primer disco, es que no, ni tú sabes muy bien todavía a qué suenas. Bueno, y aunque estemos presentando ahora el tercero, lo tenemos más claro. Pero yo creo que hasta que no tengamos una carrera muchísimo más larga, no se va a sentar al 100% quiénes somos y todo nuestro recorrido. Y es verdad que con ese primer disco sí que jugamos a todo lo que nos gustaba y es como un catálogo de todo lo que éramos y también nos alejamos a veces buscando...
Bueno, a veces es prueba y error, viendo lo que te gusta y lo que no te gusta. Hay mucha gente que se ha sentado por aquí que les preguntas, me acuerdo que Melendi tuvo la gran honradez de decir, yo no puedo soportar mi primer disco, no lo volvería a grabar ni a tocar ni a cantar, bueno, a tocar si toca canciones.
Bueno, pero Iñaki, si yo me escucho la primera crónica que hice, casi que mejor... Mejor, ¿no? Yo no sé si os pasa a vosotros en vuestro...
No, yo he sido bueno toda la... Yo, la verdad que... Yo he sido bueno toda la vida, pero comprendo que os pase los humanos también.
Sí. Salvo Iñaki, si nos pasa.
Oye, Sandra ha mencionado a La habitación de enfrente. Vamos a escucharla.
Cerrados, ojalá volver atrás. Entro en tu cuarto y todo ha cambiado. Tus libros, tu ropa, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mismo tejado, ya no soy la niña del ombligo dorado, entre gritos y llantos, entre oscuros y claros, han pasado los años. Yeah.
Ya contaba, Sandra, que esta canción hace referencia a la muerte de tu hermano. ¿De qué os sirve, en este caso, la música, los artistas, la poesía, a los poetas? Que tenéis esa, no sé si necesidad, pero recorréis mucho a ello, ¿no? A tener que traducir vuestro idioma artístico, las experiencias que vivís. No sé si para canalizar la emoción, para entenderlo, para sanar de alguna manera.
Para todo ello. Yo creo que al final también es como cerrar algo que a lo que le das también muchas vueltas, que te visita, que reflexionas mucho y traducirlo luego en canción es como una especie de sí de poder sanarlo, porque al final para conseguir cerrar una canción tú antes tienes que dar muchas vueltas a eso sobre lo que estás escribiendo. Y yo, por ejemplo, esta canción también me costó mucho escribir sobre mi hermano. Antes le había hecho alguna canción, pero no terminaba tampoco de convencerme tanto. Y bueno, y esta al final fue después también de un proceso de terapia, que justo es la canción anterior a esta, que se llama La brújula, que habla de cuando empiezas terapia, que no sabes todavía muy bien ni por qué vas, ¿no? Pero no te encuentras bien y vas a lo mejor por una cosa pequeñita y luego de repente se abre ahí la caja de Pandora y hay un montón de cosas que tratar. Y gracias a ese proceso pude enfrentarme también a volver a escribir de mi hermano y hacerlo desde un lugar también más bonito y más...
más plácido, digamos, menos
sí,
doloroso.
Sí, porque las otras canciones que le escribí sí que eran más... O sea, no es que esta no sea triste, pero sí que eran más dolorosas.
Pero recuerdo una respuesta que me dio Joan Margarita a tu pregunta hace unos años cuando le pregunté por su libro Joana, el libro que escribe sobre la muerte de su hija. Le dije, ¿cómo has podido hacer este libro que hace tanta pupa, tanto daño, incluso a quien no eres tú? Y me dijo una cosa que me impresionó mucho. Me dijo, porque no escribirlo hubiera sido todavía peor.
Claro.
Fíjate.
Y creo que eso lo explica todo, ¿no?
Oye, Alex, lo que no sé es cómo se hace para... Claro, cuando se componen las canciones y luego se van a grabar entre todos los músicos, se ayuda, se propone, se dice esto mejor, esto peor. Cuando te tienes que meter en un ámbito tan íntimo, ¿cómo opinas? ¿O dijiste, haz lo que quieras?
Bueno, yo creo que es imprescindible empatizar y respetar, ¿no? Tanto Santos y Fluren, que son los productores, como Sandra, bueno, Sandra evidentemente no hay problema con eso, como claro. yo, cuando estamos en el estudio, pues lo que prioriza sobre todo es que esté la historia contada y que se respete eso por encima de cualquier tendencia. Uh-huh. Es verdad que luego también en el estudio, a nivel musical y demás, pues claro, tenemos nuestros comodines y también tenemos nuestras guerras y nuestras batallas.
Sí, que... pero es verdad que tenemos un nivel de confianza tan alto, que
Que da asco.
No, pero que Alex sí que me dice las cosas, o sea, me refiero, sí. No, es como... hablamos de todo y de hecho es el primero en escuchar todas las canciones cuando las hago y en algunas, por ejemplo, hay cosas que yo a lo mejor al principio no estaba de acuerdo y me has acabado convenciendo, como en La brújula, pues alguna frase o algún...
Sí, con unos dulces, cosa. ¿No? Viene un día con unas palmeritas de chocolate.
Bueno,
¿no
más,
crees de verdad no crees?
Soy más desalado, ¿eh? Pero bueno, vale. También.
Mira, la has mencionado dos veces, La brújula, vamos a escucharla.
Un nuevo Big Bang, un nuevo universo, el punto inicial, materia, espacio, tiempo, entra sin llamar, que he dejado abierto, ahora toco tierra, donde hubo cemento. Está tan oscuro, parece otro mundo. Y hoy
Vosotros, Sandra, tú en concreto, que utilizas tanto tus emociones, tu experiencia personal para inspirarte, para escribir canciones, el otro día, con el gran apagón, no sé si te recuerda o te recordó algo a la pandemia, que sé que te ha inspirado también para escribir. No sé si de ahí sale algo, porque además también tuvisteis una experiencia que nos estabais contando, que estábamos aquí con los ojos como platos escuchándoos.
Sí, a ver, es verdad que el apagón en sí, no tanto, porque es que la verdad es que lo vivimos de una manera...
Bueno, yo sí viví el apocalipsis en la calle, en Atocha, junto con nuestra compañera Selma.
Pero que tampoco estuvimos por la tarde en la calle, nos pidió además en mitad de una entrevista y demás, pero bueno, que fue bien. La cosa fue, luego al llegar a casa, ahí sí que se complicó la cosa, porque cuando volvió la luz, pues sí que tuvimos un problema con la caldera, que... Bueno, no hizo bien la combustión y nos quedamos dormidos y casi pues nos quedamos dormidos. Nos intoxicamos con monóxido de carbono, que es lo que llaman la muerte dulce. Y bueno, para nosotros es verdad que fue un suspiro, pero fueron varias horas. Lo que pasa es que, claro, yo estaba inconsciente, no recuerdo nada. Ale sí que estaba más consciente.
Tuvisteis que llamar al 112 y...
a los bomberos. Se formó una
barbaridad.
Sí.
De milagro.
Y en el hospital, ¿no?
O haberse matado.
Estuvimos a puntito. De hecho, el médico eso nos decía que habíamos estado a punto.
Esa caldera no se la podéis prestar a Putin. A ver si... una a Putin y otra a Trump. Le mandáis un modelo a cada uno.
Mira, vamos a escuchar entonces otra canción que se llama La Vida, para contrarrestar.
Quiero abaratar los gastos. No quiero atarme a un calendario. No quiero ser la marca blanca del supermercado. Una charla volátil, un puño cerrado. No quiero obviar mi cumpleaños. No quiero mirar a otro lado. No quiero estar esperando a que suceda algo que vaya a sacarme de casa este sábado. La vida pasa, la vida solo. Ella nunca se espera. La vida pasa, la vida solo. Pasa como...
Hablando de salir de casa este sábado, tenéis un montón de conciertos ya cerrados en Linares, el Alcázar de San Juan, Zamora, Santiago de Compostela, Calahorra, Valladolid, Pontevedra, Elegido, Castro Urdiales, Chiclana, Aranda del Duero, Gandía, Cádiz, Lugo... ¿Lo estáis petando?
Estamos muy contentos, la verdad, con el verano que se avecina, con todos los festivales... Y tenemos muchas ganas de girar, de tocar...
¿Qué formación lleváis en directo?
Pues mira, sinte, bajo, guitarra, acústica, con unos pads también que hace Sandra, y batería.
Toma ya,
joder. Y un show bastante peliculero, como decimos.
¿Que bailáis cancán o algo?
No, pero tenemos un bosque dentro del escenario es...
Sí.
Impresionante.
Además, hecho por nosotros...
Rama a rama,
sí.
Vais con lianas y tal, sobre saltando.
Me quedo la idea.
No, por favor. Que ya me sé quién va a saltar.
Para que la gente pueda ver concretas todas las fechas, ¿dónde lo pueden consultar? ¿Redes sociales?
Sí, en redes sociales, pero bueno, en nuestra web www.merinomusica.es, ahí están todas las fechas, y luego pues en Merino Música somos en Instagram y demás.
Bueno, Marta, no sé si te has fijado que seguimos con el mismo tino de siempre para invitar a músicos en ciertas fechas.
A ver...
No, lo digo porque como 4 días después de un apagón histórico, del que nos han hablado ellos también en España, les invitamos a un grupo que se dio a conocer, o sea, estos chicos se dieron a conocer con un single titulado Dilemas en la Oscuridad.
La noche comienza, dilemas en la oscuridad.
O sea que muy bien, estupendo. Vuelve la calma cuando vuelve la luz. Pero vamos, que justo cuatro días después, dilemas en la oscuridad. Estupendo. Pero es que nosotros en La Ventana siempre hemos tenido mucho ojo para saber cuándo entrevistamos a cada uno. Por ejemplo, el día de la Filomena, que fue en enero del 21, ¿te acuerdas? Que fue, al que no sea de Madrid, que lo recuerdo, que fue una nevada histórica en Madrid, tremenda, que nos quedamos todos bloqueados. Bueno, pues ese día tiramos a invitar a Juan Perro, Santiago Auserón, lo que prefiramos, que es un músico cuyo mayor éxito es Escuela de Calor.
¿Y pudo llegar hasta aquí?
No, la cosa empezó mientras estábamos en el programa y cuando ya se fue yo le dejé en un taxi que ya casi ni se movía el taxi. La Escuela de Calor, justo el día de la nevada. Fantástico también. Aquel día venía a presentar un disco que se llamaba Cantos de Ultramar, que era fantástico. Bueno, luego el viernes 27 de octubre del 17, igual te suena la fecha porque tuvimos que invitar, tuvimos el tino de invitar a Dani Martín a este programa. Esos días os recuerdo que se produjo, ese día concretamente, se produjo la declaración de independencia de Cataluña, que duró menos de que un caramelo en la puerta de un colegio. O sea que Cataluña se fue y volvió rápido. Precisamente el día que habíamos invitado a un cantante entre cuyos mayores éxitos está Volverá. Volverá, seguro que volverá. No sigo sintiendo que echo de menos que acabe mi soledad. Volverá a Cataluña y volvió, efectivamente. Pues un tino que tuvimos. La verdad que ese día no pudo ni venir porque cortamos el programa y todo. Y el día que tristemente empezó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, no se nos ocurrió otra cosa que tener en Santander a Pedro Pastor cantando en directo, que además estábamos allí todos, Aquí nadie sueña. Y del mismo modo que los rusos entraron en Ucrania para apropiarse del país vecino, Pedro Pastor cantaba en esa canción Siempre fulano quiere lo que es de mengano y cosas como si unas quieren lo que otras tienen y otros tienen lo que unos sueñan. Pues tenemos un sueño. Aquí nadie sueña.
Aquí nadie sueña.
Siempre fulano quiere lo que de mengano.
Aquí nadie sueña.
Y yo quisiera.
Pues sí, no había hilado nunca ese.
Pues tenemos
ese
un tino fantástico.
Bueno, para cerrar esta hora de música en directo, vamos a escuchar a Merino interpretando la canción que da nombre a su tercer disco, que se llama El Bosque.
Dices que me esperas, yo despierto poco a poco. Hace tiempo no eras nadie y ahora que lo somos todo, reconoces mis señales, mis rarezas y en el fondo me resulta fascinante lo que fuimos, lo que somos. Llévame a los festivales de todas las ciudades. Concédeme este baile. Nunca seremos tan jóvenes como en este preciso momento. Siempre serás importante en los ojos correctos. Seremos tan jóvenes como en este preciso momento. Siempre serás importante en los ojos correctos. He llegado al bosque y de repente todo encaja. Y es que solo con mirarme tú ya sabes qué me pasa. He tallado cada nombre para darles importancia a los que permanecen cuando los demás se marchan. Llévame a los festivales de todas las ciudades. Concédeme este baile. Nunca seremos tan jóvenes como en este preciso momento. Siempre serás importante en los
importante en los ojos correctos. Llévame a bailar. Llévame a bailar. Llévame a bailar. Donde siempre brilla el sol. Allí donde solía gritar la típica canción. Nunca seremos tan jóvenes como en este preciso momento. Siempre serás importante en los ojos correctos. Nunca seremos tan jóvenes como en este preciso momento. Siempre serás importante en los ojos correctos.
Bonito, Merino en la ventana.
La ventana con Marta del Vado.
El mejor de los viajes siempre es el próximo.
Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day.
La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querida Marta? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos hoy?
Pues mira, estoy en un pueblecito de Almería, del Valle de la Almanzora, que se llama Serón. Estoy aquí, que empecé ayer una ruta cicloturista por aquí con unos amigos, sabes que me gusta mucho.
Anda,
viajar en
suerte.
Bici. Y es una vía verde del antiguo ferrocarril Guadix-Almendricos, que echamos de menos todos los que somos de esta parte de España, porque era el que unía el Levante con Andalucía. Y eso, bueno, lo cerraron hace tiempo y ahora es una vía verde. Puedes ir en bici, pero no en tren, por ejemplo, de Murcia a Granada o Almería.
Ya. Yeah. Bueno, pero el recorrido en bici tiene una pintaza, la verdad.
Está precioso. Además, mira, hace una temperatura excelente. Está la primavera, quien haya salido, está tan radiante en los campos.
No me des verdes, envidia, Paco Nadal.
Los cereales. tenemos una primavera espectacular por todo lo que ha llovido.
Claro, ideal para viajar. Mira, sí. Te propongo una cosa. Dediquemos hoy esta sección a esas personas que yo creo que cada vez son más, a esas personas que viajan con mascota.
Pues me parece muy buena idea, porque además, no sé si tienen los datos,
dámelos,
pero son muchísimos. A ver, en España somos ya casi 48 millones de habitantes y hay casi 11 de mascotas censadas. Piensa que hay 8 millones de niños, de menores,
sí,
es decir,
sí,
que ya hay más perros que niños, seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, viajar con perro, viajar con mascota. Y bueno, cuando hablamos con mascota generalmente suele ser perro o gato, ¿no? Pues es un problema. Yo, de hecho, a mí me gustan mucho los perros, pero jamás tendría uno, porque imagínate, cada vez que me voy de viaje, que es continuamente,
claro,
¿qué hago con el perro, no? Entonces, es verdad. ¿Qué haces con el perro? ¿Te lo llevas? ¿Te lo dejas? ¿Dónde? Es un problema a la hora de iniciar un viaje.
Pero corroboras esta sensación que cada vez es más fácil encontrar sitios donde admiten mascotas.
Sí, sí, bueno, o sea, esto ha cambiado en unos años de una manera tremenda, ¿no? Se calcula que un tercio de los hoteles de España ya ofrecen habitaciones. Son pet friendly, es decir, amistosos con las mascotas, ¿no? Pero los desafíos se acumulan ya cuando hablamos de hostelería y de transporte, que la cosa no está tan fácil en un país donde ya hay más perros que niños, como te decía. Los datos de Google, que sería el primer paso de cualquier búsqueda, lo confirman. Las políticas de los establecimientos, las búsquedas de las políticas de los establecimientos que admiten o no admiten mascotas, pues se han disparado, ¿no? Y alcanzaron su punto máximo en agosto de 2024. Hoteles, apartamentos, camping, restaurantes reciben además, pues eso, muchísimas consultas en sus canales directos, o bien llamando por teléfono o en sus webs, porque es que, a ver, yo siempre he dicho, alguien que viaja con una mascota tiene que ser un viajero doblemente informado a los que viajamos sin ellas, porque hay muchos temas que envuelven a tu mascota y los tienes que saber antes de salir con ella.
Claro, como por ejemplo, pues eso, la normativa de cada lugar, ¿no? Para viajar con mascota o no.
Sí, porque además varía, es municipal y en unos sitios, no sé, hay ciudades donde te obligan a ir con una botella de agua y jabón para echarle cuando hace pipí.
Como en Málaga, ¿no?
No, en fin, la normativa es muy variada, es municipal y hay que estar. Por eso te digo, un viajero con perro es un viajero muy bien informado.
Y además que tiene que contar con un suplemento a su viaje, porque depende, ¿no? Siempre tiene una tarifa el alojar un perro.
A ver, es verdad que cada vez hay más hoteles que admiten perros, de una manera o de otra, en un sitio especial o en la habitación, pero hay muchos que no cobran, otros que llegan a cobrar un suplemento de hasta 40 euros por noche. Y bueno, pues sí, a ver, tener una mascota, el que la tiene lo sabe, implica dinero. Dinero si quieres dejarla en un hotel para perros cuando te vas de viaje, o si quieres llevártela, porque muchas veces los hoteles admiten, pero bueno, es un suplemento, es uno más de la familia y paga, claro.
Hemos hablado con Juan José Martínez Ortiz de Zárate, que es director del hotel La Caminera, en el que nos contaba que los perros en su hotel son unos huéspedes más.
Al hacer la reserva ya indicamos varias cosas que tener en cuenta. Entre ellas, bueno, admitimos perros en habitaciones de un tamaño determinado. Perros en torno a 25 kilos, 25, 28 kilos máximo en las habitaciones. Nosotros tenemos una asignación de 35 euros por estancia del animal, no por día, sino por la estancia, sea una noche o sea tres noches. Y para aquellos perros que sean de mayor tamaño, disponemos de perreras totalmente habilitadas. Los perros pueden acceder tanto a habitaciones como a uno de los restaurantes, al turno. Y a la zona de desayunos, siempre y cuando no estén cerca de los buffets, también tienen permitido el acceso a la zona de la piscina, pero no a la zona de baño. Y bueno, lo que sí que tenemos aquí son 1000 hectáreas de finca para que los perros, pues, en rienda suelta, todo el estrés se acumulan todo el año en la ciudad, ¿no? Les damos a todos los animales un kit de bienvenida en la habitación, les ponemos su cama, les ponemos su comedero, su bebedero, y les damos una bolsita de regalo, un welcome kit, que tienen unas golosinas y trae también un este de bolsitas para que los dueños, cuando van a sus necesidades, la recupan.
Paco, para hacer el recorrido, para moverse con el perro, entiendo que a priori lo más fácil es, claro, ir en coche, pero en tren, en avión, hay limitaciones, pero se puede ir con mascota.
Claro. Es que una cosa es la hotelería, que está respondiendo muy bien, a ver, por un puro espíritu de buena gestión, es decir, si cada vez hay más clientes que tienen perro, pues si tú tienes un hotel, pues tienes que responder a esa necesidad si no quieres quedarte atrás, ¿no? Otra cosa son los medios de transporte. Es verdad que lo más fácil es ir en tu coche, lo que menos problema te va a generar, pero bueno, con tu coche puedes llegar solo a determinados sitios, ¿no? En tema de trenes, pues mira, por ejemplo, Renfe en trenes de alta velocidad permite viajar con perros de hasta 40 kilos en algunas líneas, no en todas, y exige un abono extra de 35 euros al comprar el billete, dentro de lo que la operadora pública define como una prueba piloto, porque están empezando con esto. Otras compañías ferroviarias, Irjo, tiene también un plan que permite viajar con perros de más de 10 kilos a un precio de unos 40 euros. Uigo, por ejemplo, pues solamente deja entrar animales pequeños que no pesen más de 10 kilos. Aquí el tamaño y el peso del perro es crucial a la hora del transporte público, ¿no? Por ejemplo, en aviones, pues con perros de menos de 10 kilos, en muchas compañías, no en todas, te dejan llevarlo dentro de una cestita especial, te dejan llevarlo dentro, incluso sin esa cesta, ¿no? Pero hay otras como Ryanair o Wizz Air, sobre todo líneas de low cost, que no permiten animales, salvo que sean de existencia o lazarillo. Claro, esto pues son limitaciones, afirman desde el sector turístico, porque restringe la llegada de turistas y sus mascotas de países vecinos. Piensa que si aquí adoramos ya las mascotas, fuera todavía es más, ¿no? Se calcula que de todos los turistas que llegan, el 54%, o sea, turistas con mascotas, el 54% eran extranjeros, de los cuales los alemanes, italianos y británicos, pues son los tres vecinos mayoritarios, ¿no? Pero bueno, pues sí, por eso te decía que a la hora de viajar, sobre todo en una línea aérea, pues te tienes que informar bien de cuáles son las condiciones. Yo entiendo que no quieras que tu perro haga un viaje transoceánico en la bodega de un avión, metido en una caja. El pobre animal sufre, ¿no? Pero si quieres llevarlo, pues también entiendo que tú no puedes meter un perro de 40, claro, 50 kilos en un avión 14 horas, ¿no? También hay que pensar en el resto de pasajeros, ¿no? Claro. Es un problema. Viajar con un perro, bueno, implica
bueno, diseñar y acondicionar, adaptar tu viaje.
Adaptarse al viaje. Igual, es uno más de la familia y hay que adaptarse a ello.
Efectivamente, pero estoy pensando, si vas a visitar entornos urbanos, por ejemplo, claro, hay monumentos donde tú no puedes acceder con perro.
Claro, esa es otra. A la hora de organizar tu viaje, vale, ya he solucionado cómo ir, en tren lo puedes llevar, has buscado un hotel que admite perros, pero y las excursiones y las visitas, por ejemplo, en Granada, la mayor atracción turística es la Alhambra. La Alhambra no admite mascotas, siempre exceptuando perro guía o de asistencia social, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes un problema. Vas a Granada y no ves la Alhambra, pues tienes que pensártelo, ¿no? Civitatis, que es la mayor web de excursiones y de reservas turísticas, tiene 91.000 propuestas en todo el mundo. Ellos destacan que el 23% de sus visitas en España son pet friendly, son amistosas con las mascotas, ¿no? Pero esto no soluciona muchos contratiempos, pues eso, porque en algunas paradas donde tú quieras acceder, algunos museos, patrimonio histórico, etcétera, pues no te dejan entrar al perro. Por eso siempre digo que claro, organizar un viaje con niños ya es un lío, pues con perros implica mayor búsqueda de información.
Claro, y si queremos hacer algún viaje con actividades relacionadas con otros animales, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, esa también es buena, ¿no? Porque hay estamos hablando de perros, pero hay muchos más animales, ¿no? Pues mira, hay bastantes web que tocan este tema, ¿no? De el viaje respetuoso con animales. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una que se llama AnimalWise, que se dedican a instruir precisamente eso, a cómo viajar con animales, cómo interrelacionar con otros animales cuando viajas y bueno, que sea de una manera respetuosa para el resto de viajeros, pero también para los animales.
Sí, mira, hemos hablado con Erina Hernández, que es bióloga, es experta en turismo con animales y es fundadora de esta web que dices, de AnimalWise.
AnimalWise es una iniciativa pues, que surge de la necesidad de crear información clara y sobre todo que sea accesible sobre el turismo con animales. Este proyecto empezó porque, bueno, en la mayoría de países no hay reglas claras ni controles para proteger a los animales en el turismo. Muchos de estos animales quedan desprotegidos y nadie revisa pues sus condiciones ni las prácticas que se realizan. Por ejemplo, si vas a hacer avistamiento de ballenas, pues que dentro de 10 años puedas volver y sigas viéndolas en el mismo lugar, ¿no? Que no se hayan visto afectadas o que no hayan tenido que cambiar sus rutas por la presión turística. Entonces, la idea del turismo sostenible con animales pues es realizar actividades donde se fomente sobre todo la conservación, la educación ambiental y el respeto por los animales. Esto es algo que muchas empresas que viven precisamente del turismo con animales todavía no entienden, y si no son ellas mismas las que respetan y cuidan de estos animales y no adoptan buenas prácticas, pues seguramente en 5, 10 años o incluso antes puede que ya no tengan trabajo, porque los animales pues acabarán migrando a otros sitios donde el ser humano no les moleste o incluso muriendo.
En definitiva, que antes de hacer un viaje con animales tienes que hacer los deberes, tienes que conocer la legislación y la regulación de cada lugar al que vas a visitar, porque hay algunos, como decías, ¿no?, que tienen ordenanzas municipales, por ejemplo, en las que tienes que llevar un agua con jabón o con lejía para echar sobre el pis del animal, digamos, sí, porque si no te pueden caer varias multas. Verificar que el alojamiento sea pet friendly, el peso, porque hay algunos que sí que lo son, pero tiene un límite de peso. Las actividades turísticas accesibles con el perro. Mira,
los restaurantes y bares a los que puedes ir, lugares de ocio, playas.
Eso es. Tenemos un oyente que es una fiel oyente de este programa, que nos ha dejado su buenísima experiencia al viajar con su perro, que ha hecho ya los deberes.
Hola Marta, hola Paco, buenas tardes. Aquí una fiel oyente, soy Ida. Me conectaba para contaros una experiencia maravillosa que tuve después de la pandemia, cuando buscaba lugares para poder viajar con la mascota. Y recuerdo que descubrí Gijón porque me apareció que tenía hoteles que admitían perros, me sorprendió muchísimo porque tenía varias categorías, no solamente eran los campings y las zonas rurales, sino que pude hospedarme en un 4 estrellas en la Plaza Mayor, en el que una planta en ese momento estaba totalmente adaptada para familias con mascotas, ¿no? Y era la primera vez que yo estaba con mi perro en un hotel de esa categoría. Otra de las grandes sorpresas que me dio la ciudad fue que la playa de San Lorenzo, fuera de temporada de baño, deja abierta una amplia zona de entre escaleras para que los que tenemos perro podamos bajar y que ellos disfruten de eso, ¿no? De la arena, de correr, de bañarse, de hacer huecos. Recuerdo también con mucho cariño un camino que hice, el sendero del Cervigón, con unas vistas lindas a los acantilados y al mar. Lo que más me gustó de Gijón es que, siendo ciudad, tenía esta complicidad con la naturaleza, pero es que además había un listado de restaurantes enorme de dog friendly, y de hecho estuvimos en la sidrería Trabanco, donde pudimos comer y estar ahí tranquilamente con Jack, que era admitido, sin sentir la presión de que los perros no les gustan, ¿no? Y de hecho Jack tiene una fotaza en el Parque de Santa Catalina junto a la escultura de Chillida, el Elogio del Horizonte, porque ese parque también es una gozada para viajar con él, ¿no? Es uno de los destinos que guardo con mucho cariño y que siempre recomiendo a amigos y gente que me pregunta dónde puedo viajar con mi perro, ¿no?
¿Te suena Aida, no, Paco?
Sí, sí, además muy buen... Sí, me suena esta oyente, creo que la conozco, y además yo creo que ha resumido y ha definido muy bien lo que es viajar con perro, ¿no? Y sobre todo, lo que disfruta su dueño si el perro lo disfruta, claro. Porque es verdad que entiendo que a los perros se les quiere mucho, se les adora, y son no uno más de la familia, el ser más querido de la familia.
Claro que sí. Bueno, la conclusión es que se puede viajar con perro, lo que pasa es que necesita de planificación.
Bueno, justo eso, pero y además cada vez es más fácil, ¿eh? Y lo va a seguir siendo, va a seguir mejorando, sin duda.
Bueno, Paco, que sigas tu ruta por esa vía verde.
Mañana sigo pedaleando.
Venga, es
un
besazo.
Uno de mis placeres favoritos.
Y lo sé,
hasta la vista, adiós.
Disfruta, chao. All the pay I need comes a-shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. For you may fade, my dog will always come through.
La Ventana, con Marta del Vado.
Dos en la cartelera, con Pepa Blanes y José Manuel Romero.
Pepa, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Tenemos un fin de precioso por delante para ver películas, para ver series, porque no se va a ir la luz este fin de semana. Ya
esperemos,
está todo en su sitio.
Que no se repita.
Y nos traéis para, bueno, como sugerencia, que vamos a hablar de malos.
Sí, bueno, vamos a hablar de malos que acaban siendo buenos o malos que nunca serán buenos, ¿no? Porque los hay villanos de verdad, dicen esta cosa de que el cine plasma a los villanos y que nadie es como esos villanos del cine. Bueno, ahí está Donald Trump, o sea que hay de todo. Pero hemos pensado de redefinir la figura del antihéroe y el villano, que no es lo mismo.
Claro, porque no es lo mismo, claro. Y además esta semana se ha estrenado la nueva película de Marvel, los superhéroes, que están un poco pesados con tantas películas. Y claro, es una película donde intenta ser antihéroes con muchos lados oscuros, que no sea el superhéroe clásico, ¿no?
Sí.
Entonces ahí hemos dicho, bueno, vamos a hablar y a diferenciar bien.
Malos y menos malos.
Y siempre es más atractivo un antihéroe, ¿no? Que tiene muchas más capas, mucha más profundidad psicológica seguramente, y es mucho más atractivo para nosotros que somos un poco malos, pero siempre buenos.
¿Sabes? ¿Y el villano?
El villano es malo, malísimo.
Es eso, Donald Trump.
Esto no hay nada que hacer. Esto es las pelis de superhéroes, está muy claro. En un momento dices, este es el villano, y ese sí que no tiene ninguna arista ni nada. Es malo, 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 para que nadie se confunda.
Venga, pues vamos a empezar con el primero.
Seguro que muchos oyentes ya han descubierto de qué vamos a hablar. Es la sintonía de Breaking Bad, que no sé si puso de moda o de alguna manera en aquella época, pues muchas ficciones, entre ellas esta, hablaron de esa figura del antihéroe. Era un momento donde surgieron muchas series de televisión y, como decimos, los protagonistas tenían eso que decía José, claroscuros, una buena intención, pero como decía Maquiavelo, pues formas poco ortodoxas de conseguirlo. Uno de ellos era Walter White, ese profesor de química en Breaking Bad, que tenía una enfermedad terminal y sin seguro sanitario, pues empieza a fabricar droga en un laboratorio que él mismo crea junto a un exalumno.
Esto es cristal puro.
Sí.
¡Es un puto artista! ¡Esto es arte, señor White!
En realidad solo es química básica, pero gracias, Jesse, si eso es aceptable.
¿Aceptable? ¡Es usted Iron Chef! Todos los colgados del mundo van a querer probarla. ¿Sabe? Tengo que probarla.
No. No. Solo vendemos, no consumimos.
Bueno... Lo que pasa es que luego se le va un poquito luego de las manos.
Se complica, como siempre. Buen antihéroe, buen antihéroe. Ya avisamos antes de que nos digan nada que, aunque estamos en dos en la cartelera, hemos metido bastantes series en esta sección porque justamente el antihéroe se hizo sobre todo popular a principios de este siglo por las series de televisión. O sea, que se habló mucho de esta figura.
Bueno, y esta serie, una de las más importantes, ¿no?
Creada por Vince Gilligan, protagonizada por Bryan Cranston. Yo creo que uno de los papeles icónicos de la televisión. Y la verdad es que fue hacer el viaje completo del protagonista, ¿no? Este profesor en Breaking Bad fue una de las cosas más apasionantes que hemos visto en la televisión.
Venga, vamos con el siguiente. El siguiente, ¿qué es? ¿Otro antihéroe?
Sí, y de hecho de esa misma época, que tiene que ver, o sea, Jorge Carrión analizaba en su libro, ¿no?, como después del 11 de septiembre, en esa depresión o en esa crisis vital y del mundo, ¿no?, que se venía abajo tal y como lo conocían, pues empiezan a surgir estos hombres como medio, no sé, medio derrotados, medio no, y aquí tenemos a este protagonista de la serie de David Simon, The Wire, Jimmy McNulty, maravilloso, guapísimo, bueno, esta serie sobre la corrupción moral y económica en Baltimore, y que mostraba pues cómo, para atrapar a esa banda de narcotraficantes que estaba poniendo patas arriba a toda la ciudad, acaba cometiendo un montón de irregularidades, volvemos a Maquiavelo, para conseguirlo, y es apartado de la policía en una de las temporadas con fiesta final incluida.
La madre del chaval lo bautiza como Omar Isaiah Betts. Y un día que se olvida la chaqueta, empieza a pingarle la nariz. Y un gilipollas, en vez de darle un Kleenex, le llama Moco. Y Moco le queda para siempre. No parece justo.
La vida es así.
Dime, ¿quién mató a Moco?
No pienso ir a declarar.
Bueno, aquí podríamos añadir otro que no cumple, digamos, el arquetipo o el canon de antihéroe clásico, ¿no? Porque no es un thriller, no es un policíaco, no hay una investigación, sino que es Don Draper, es decir, Mad Men, la serie Mad Men, el personaje que interpretaba John Hamm, y que sí que tiene algo de ese antihéroe seductor, ¿no? Este hombre atormentado que había venido de la guerra y que acaba en una empresa de publicidad en esos años 60 en Estados Unidos, que se liga a todo el mundo, que se le pone por delante, que trata fatal a su esposa, y que luego tiene como una complejidad, a lo que nos referimos también con antihéroes, a darle esa complejidad psicológica, que no solo sea el bien o el mal, ¿no?, sino que sea atractivo y lo entiendas, aunque te caiga fatal, pero digas, es que lo quiero, a este personaje lo quiero.
Joder, es que hablando de personajes que te caen mal pero que quieres a la vez... claro, si mencionas The Wire, Mad Men, luego ya después Breaking Bad, pero bueno, no nos podemos dejar atrás a Tony Soprano, ¿no?
No, la verdad es que quizás anterior al éxito, ¿no? Estábamos hablando de esa era dorada de la televisión, y un poco anterior a las series que comentábamos está Los Soprano, obra maestra, que fue muy atrevida, porque es verdad que en el cine de Scorsese habíamos visto a los mafiosos como protagonistas, pero aquí, claro, tenemos a un mafioso con el que todos los espectadores acaban empatizando, a pesar de todo lo que había hecho, porque acude al psicólogo a contarle todos sus traumas.
Ahora que lo pienso, tú no has perdido la virginidad en ese aspecto, ¿no?
No,
Pero tu viejo era un Terminator de la hostia.
Yo voy acercándome. He hecho otras cosas, pero eso... no.
Ah, salud. Eso es el mayor coñazo que hay.
Y más ahora con las pruebas de ADN. Mi padre no lo quería para mí. Decía que a veces, con las preocupaciones, hubiera preferido quedarse todo el tiempo en la peluquería.
Yo habría preferido que me dejara seco a que me cortara el pelo.
Serie creada por David Chase con James Gandolfini, ¿no? Inolvidable, el actor en este papel de este mafioso, padre de familia, esos hijos adolescentes que eran un quebradero de cabeza todo el rato, esos platos de pasta, ese albornoz que también puso de moda, esos patitos esos patos en la piscina, es que está llena de imágenes icónicas. Y la verdad es que estas cuatro series que hemos repasando el inicio un poco, ¿no? La primera década de los 2000 en televisión, es algo que no se ha vuelto a repetir a este nivel de complejidad,
verdad,
con cuatro personajes masculinos con muchas aristas y que nos fascinan, vamos.
Y además que bien envejecen a quien todas no las haya visto o quien quiera volver a verlas, porque es que las disfrutas igual.
Total.
Venga, vamos con lo siguiente. Antihéroes en el Caribe.
Sí, esta es una banda sonora icónica, Piratas del Caribe, que pone además los pelos de punta. Parece que vamos a vivir una final de la Champions, pero no. Y esto nos muestra otro tipo de antihéroe, socarrón, divertido, con mucho carisma, pero un pillo, ¿no? Que interpretaba, pues, como no podía ser de otra manera, Johnny Depp. Era el personaje de Jack Sparrow en esta saga, Piratas del Caribe, que creo que era uno de los actores que mejor cala este tipo de personajes excéntricos que te caen bien, pero que en el fondo son un desastre. Desastre absoluto.
Vaya, vaya. Jack Sparrow, ¿no es así?
Capitán Jack Sparrow, si nos importa.
Bueno, no veo vuestro barco. Capitán.
He venido a comprar, por así decirlo.
Ha dicho que venía a apoderarse de uno.
Ya te he dicho que decía la verdad. Llevaba esto, señor. No os queda plomo ni pólvora. Una brújula que no señala al norte. No sé por qué esperaba que fuera de madera. Es evidente que sois el peor pirata del que he oído hablar.
Pero habéis oído hablar de mí.
Bueno, la verdad es que decía Pepa extravagante, Johnny Depp, sí. No es comedido, no es su faceta más conocida para este tipo de personajes. Y claro, era un antihéroe porque enfrente también tenía villanos como el que interpretó Javier Bardem en una de las entregas. Y por eso lo hacía también un poco diferente, ¿no? Esta película comercial de piratas con un protagonista como Johnny Depp, que intentaba, bueno, sacar beneficio de todo. También timaba a los malos, a los buenos, pero al final pues tenía ese corazón bueno. Hey, yeah, I wanna shoot. Baby, shoot. Ooh. How you doing, baby? Shoot.
No, not you. You. Y esta es la banda sonora de Deadpool.
Sí, es también un antihéroe en toda regla del universo Marvel, conocido como el mercenario Bocazas, por esa desfiguración facial, su inestabilidad mental y su oscuro sentido del humor, pues digamos que lo tienen un poco al margen de la sociedad. Lo interpretaba Ryan Reynolds.
Ya te lo he dicho, nadie quiere verte aquí, ni en ningún sitio. Lárgate de una puta vez.
Ponme una copa más y me voy.
Hola, amorcito. ¿Vas a venir conmigo ahora mismo?
Mira, nena, no me interesas.
Muy bien, venga, tengo un pelín de prisa, así que levanta el colón.
Hablábamos antes de Marvel, ¿no? De esta reformulación de intentar hacer que los superhéroes no sean tan limpios, tan blancos, tan impolutos para toda la familia, ¿no? Pues bueno, Deadpool empezó un poco también esta dinámica, ¿no? Que también la había hecho Christopher Nolan en El Caballero Oscuro, en DC, ¿no? En la otra compañía. Pero es verdad que en los cómics Deadpool era más villano y aquí le han dado una vuelta, también tirando mucho del humor y cómo el humor, rompiendo la cuarta pared, puede ayudar para acercarte a alguien que puede empatizar. Esa es la clave un poco del antihéroe, ¿no? Que sepas que no lo está haciendo todo bien, pero empatizo contigo.
Este transiciono de villano a superhéroe. Sí. Vamos con la siguiente. Y vamos a Taxi Driver.
Sí, porque antes hablábamos del 11 de septiembre y de lo que eso significó en los cambios de cómo ver la ficción, y de alguna manera eso hizo Vietnam con esta película, ¿no? Que mostraba...
Se cumplen esta semana, se han cumplido 50 años del fin de la guerra de Vietnam.
Que ha marcado muchísimo el cine de Hollywood. Y esta película también, que no iba sobre Vietnam, pero sí iba sobre las consecuencias que tuvo la guerra, Taxi Driver, donde Martin Scorsese y Paul Schrader pues nos daban a este personaje, que ha dado para muchos análisis, para muchas teorías, Travis Bickle, ese taxista deprimido y arrasado después de la guerra, al que interpretaba Robert De Niro.
Por la noche salen bichos de todas clases. Furcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas. Tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta escoria.
Y no vamos a decir que sea el antihéroe original o la génesis del antihéroe, pero en esa época, ¿no? En los años 60, sí que varios autores, actores, parieron una serie de películas que cambiaron el héroe clásico de los años 50 del cine de Hollywood, donde no te permitían los grandes estudios que un héroe tuviera alguna arista o alguna tacha, ¿no? Que claro, pudiera ser problemática. Y aquí esta generación, como Scorsese, lo cambiaron. Taxi Driver fue Palma de Oro en Cannes y una película muy influyente por su estilo y también por cómo contaba la frustración y la decadencia de un país, de una ciudad y una generación, que después ha dado pues otros antihéroes similares, como el del Joker, con el que yo creo que tiene bastante que ver, un enfermo mental sin ayudas que acaba siendo un asesino en serie, pero desencadenando toda una revuelta popular en un país donde la desigualdad pues es cada vez mayor.
Son los antihéroes antisistemas,
eso,
¿no?
Eso es, eso, esos son nuestros favoritos, como te puedes imaginar. Héroe ambiguo, antihéroe, villano, quién sabe, hay muchas posiciones morales ante este tipo de personajes.
Esta es la última vez que te veo.
No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos.
Y en ese sentido tenemos también la película V de Vendetta, que fue todo un fenómeno en su momento.
No fue en Estados Unidos, pero también es ese perfil de antihéroe, antisistema.
Totalmente, y generaba los mismos debates que generaban en su momento Taxi Driver o después Joker, de, bueno, cuidado, ¿es un antisistema o puede ser reapropiado por los grupos antisistema anarco de derechas, ¿no? Sí, sí. Que eso siempre fue una reflexión. V de Vendetta pues era un gobierno totalitario en una Inglaterra distópica, su lucha era por la libertad y la justicia, pero se utilizaba la violencia, la manipulación para lograr esos objetivos con esas caretas tan icónicas en el cine. Y como decimos, pues la película sí planteaba muchas preguntas importantes sobre la moralidad del sacrificio y los límites de la libertad, ¿no? This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again.
Oye, toda la saga de James Bond ha creado villanos míticos, ¿no?
Sí, aquí no tienen tantos colores, no son tan complejos. Los villanos son villanos en James Bond, ¿no? Y uno de los mejores villanos de la saga es el que interpretó Javier Bardem, un portugués estrafalario con mucha mala leche y mucha inteligencia en Skyfall, la película que dirigió Sam Mendes. Ponía contra las cuerdas pues a la agente 007 de Daniel Craig y a Judi Dench, y lo hacía, recordad, con ese pelo teñido de rubio.
No fallaré la próxima, señor Silva.
No está mal. No está mal, James, para ser un despojo.
Vaya, gracias.
Me has cazado. Bueno, aquí está tu premio. Lo último de la tienda de juguetes de mi barrio. Se llama radio.
Dicen que fue inspirado en Julian Assange.
Sí, estéticamente, y también porque normalmente en la saga de James Bond es muy curioso, tú puedes ver la geopolítica un poco, la posición de Estados Unidos con el resto del mundo viendo la nacionalidad de los villanos de James Bond.
Rusos, bastante.
Claro, rusos, chinos, cubanos, ¿no? Un poco los países comunistas y cómo pues al final iban cambiando de nacionalidad. Y aquí empieza algo que empieza Christopher Nolan en El Caballero Oscuro, en la segunda parte, que los malos son el Occupy Wall Street, pero también las nuevas tecnologías. Y entonces aquí este portugués, al que interpretaba maravillosamente Javier Bardem, era un niño que había sido educado, huérfano, que había sido educado para ser un espía. La cosa sale mal y entonces se venga de todos ellos a través de la tecnología y a través de todo eso. Entonces, claro, el malo era alguien que quiere hacer públicos muchos datos privados, ¿no? Ya. Y eso coincidía un poco con ese momento de Julian Assange.
Oye, y hemos hablado de malos malísimos, pero también hay malas malísimas. Malísimas y divertidas como
bueno,
Meryl Streep.
La mejor, otra villanísima, villana divertida, aunque nadie querría tenerla como jefa, fue Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada, la comedia sobre el mundo de la moda en la que ella era una editora de una de las revistas de moda más importantes e influyentes y que tiene dos ayudantes, Anne Hathaway y Emily Blunt, a las que pues, le hace la vida imposible.
Los dos cinturones me parecen exactamente iguales, no sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas. Y...
¿Estas cosas? Ah, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos
cerúleos. Maravillosa Meryl Streep siempre, pero haciendo de
cerúleo. Es que la mejor. La
Se
mejor.
Nos quedan un montón de malos, de villanos, de antihéroes pendientes, pero lo tendremos que dejar para otra semana.
Volveremos Super. Con ellos.
Gracias, Pepa, José, un beso. Pues así cerramos la ventana de esta semana tan intensa. Volvemos, como siempre, el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte. With a view to wake him, face to face in secret places, feel the chill.
La Ventana, con Marta del Vado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.